Y los jueves, por supuesto, tenemos una cita en Madrid Trabaja con nuestra abogada de cabecera, con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, García.
¿Qué tal?
Pues
¿Cómo va esta semana?
De volver
¿Bien?
Con vosotros. Bien, bien. Es una semana que se está aportando. Además, estoy muy contenta con el día que es hoy, que siempre celebramos un día en el programa, ¿eh? Y hoy es
sí,
un día muy bonito para
un día
todas las mujeres.
Bonito en el que hay que reivindicar también, por supuesto. No sé si Anita, tu hija, ya tiene bastante claro que quiere ser abogada. Oye, igual se hace investigadora, por ejemplo.
Bueno. Por ejemplo, desde luego tiene muy claro que le encanta ser chica.
Me encanta que le encante ser chica.
Sí. Ve muchas ventajas.
Bueno, y sobre todo, yo creo que también es una emprendedora en potencia, ¿eh?
Sí. Y cuando le diga, cuando cole, que habéis hablado de ella en el programa, madre mía.
Es que ya pronto tiene que estar con nosotros aquí en el programa, Ana, ya lo sabes. No sé si respondiendo quizás las dudas de los oyentes, pero acompañándote seguro que tiene que estar un día, porque tenemos muchas preguntas hoy también para ti, Ana, que nos llegan a través de las vías que tenemos abiertas, por supuesto, para nuestros oyentes. Andrea, tenemos tanto el correo electrónico como el WhatsApp.
Sí, nos pueden enviar su consulta al correo electrónico, que es el siguiente. Apunten, cojan el boli, por favor. madridtrabaja@onlife.es y si prefieren enviarnos un audio, les invitamos a que lo hagan a través del WhatsApp al 652-868099. Repito de nuevo, 652-868099.
Bueno, pues esas son las vías de contacto. Esta semana no se han atrevido con notas de voz, así que le vamos a pedir la colaboración a Andrea para que lea todas esas consultas que nos han mandado los oyentes. Comenzamos, Ana, si estás lista.
Claro que sí, vamos a ello.
Venga, pues vamos con la primera consulta, Andrea.
Vamos con la primera. Presto mi voz, como dices tú, García. El oyente Carlos dice que le hicieron un contrato temporal de 9 meses, hablamos desde el 1 de junio del año pasado hasta el 31 de marzo de este año. Sin embargo, el día 10 de enero de este mismo año, su empresa le incluye en un ERTE. Su consulta es si ese ERTE interrumpe el cómputo de la duración del contrato.
¿Qué le podemos decir, Ana?
Pues que esté tranquilo porque así es. Esa regla, que es una regla excepcional, ¿no?, por la cual los temporales incluidos en un ERTE queda en una situación de paréntesis, sigue en vigor. Y por lo tanto, él ahora mismo está en una situación, como digo, de suspensión, y cuando se reanude su actividad porque se ha sacado del ERTE, volverá a computar el plazo de su contrato, de los 9 meses.
O sea, que digamos que una vez que se incorpore ya tendría que gastar el tiempo que no ha utilizado de ese contrato en el que no ha trabajado.
No ha utilizado, exactamente, que es muy poquito porque se incorporó en julio, ¿no? O por ahí, ha dicho. El 1 de junio, ¿no? El 1 de junio. Y ha sido metido en el ERTE justamente el 10 de enero.
Claro.
Así que sí, habrá consumido 6 meses. Bueno, pues lo que le quedan, 3 meses.
Tres meses todavía por delante, una vez que salga ya del ERTE. Pues vamos con la segunda consulta. Además, Ana, es bastante extensa. Nosotros, como preparamos antes, por supuesto, estas consultas, tú te conoces al detalle la situación de esta oyente, pero nosotros en Antena vamos a resumir un poquito esta situación, Andrea.
Sí, vamos a poner en contexto al oyente. ¿Qué le sucedió a Rosa? Nuestra oyente nos dice que desde 2016 lleva reclamando a su empresa por exceso de carga de trabajo en su departamento de recursos humanos, ya que asumía más funciones y responsabilidades de otros compañeros de trabajo. En 2019 solicitó una subida salarial a la que su jefe se negó y comenzó a controlar sus movimientos, como por ejemplo su hora de entrada. Después operaron a su madre, a la madre de la oyente, y necesitaba pues una asistencia en casa, por lo que pidió una semana de vacaciones. La empresa necesitaba que trabajara, por lo que le ofreció un cambio en el turno. Tras infinito estrés e incapacidad laboral por parte de la oyente, por esa ansiedad, pidió la baja laboral. Después quiso incorporarse, pero ¿qué sucedió? Que la empresa se negaba para que no entorpeciera las labores de campaña de ese mismo momento. Por lo tanto, sus funciones se delegaron en otros compañeros a lo que ella misma había formado incluso. La empresa le envió una carta donde le decían que no era polivalente ni especialista para sí, evitase la indemnización por su despido improcedente. La gente ahora se pregunta que si esta injusticia es un abuso por parte de la empresa en su derecho como trabajadora.
Bueno, Ana, esta era la versión corta, como decimos, ¿eh? No sé qué le podemos comentar a esta oyente si tú ves, pues, un claro abuso por parte de la empresa.
Tal y como ella lo expresa, ¿no? Y lo cuenta, podemos pensar que no está justificada la selección, ¿no? Es decir, parece que han echado no solamente a esta señora, sino también a algún compañero más. Entonces, las empresas, cuando seleccionan a los trabajadores en los despidos, tienen en principio libertad de criterio, pero tienen unos límites y no pueden nunca vulnerar derechos fundamentales. No puede haber discriminación. Entonces, el relato de los hechos que nos cuenta parece que puede haber un motivo detrás de represalia, ¿no? De cierto acoso, ella habla de hostigamiento en algún momento, habla también de estrés, habla incluso de que se coge una baja por ansiedad. Entonces, todos estos son efectos o son bueno, pues, consecuencias en la salud de una persona como consecuencia del trabajo y los tribunales y la ley también protege los despidos que son motivados por acoso. Es decir, que ella podría argumentar, y desde luego yo se lo recomendaría cuando plantee su defensa, que espero que lo haga frente a este despido objetivo, plantee que es un despido nulo, porque ha sido, digamos, pues ocasionado por una conducta de hostigamiento para que al final ha sido despedida. Y entonces, la verdad, le voy a ser también muy franca al oyente, estos casos son complicados de ganar porque la dificultad está realmente en la prueba.
Claro,
En la prueba.
claro.
Pero si ella consigue algún indicio de prueba, eso le va a beneficiar siempre y desde luego va a ser muy positivo en esa negociación que seguramente la empresa plantee en algún momento para
Antes
cerrar
de llegar a juicio,
algún
¿no?
posible acuerdo,
Claro.
efectivamente.
Pues esa es la respuesta para esta oyente, los consejos de nuestra abogada Ana Gómez. Enseguida vamos, Ana, con más preguntas. Treinta y un minutos pasan ya de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Madrid Trabaja con la abogada Ana Gómez y respondiendo a las consultas que nos mandan los oyentes. Sigues por aquí, Ana, ¿verdad?
Aquí estoy, García.
Pues vamos con la tercera consulta de este jueves, Andrea.
Vamos con ella. Nelson nos pregunta qué pasa si la empresa se niega a pagarle la indemnización tras haberle despedido. Dice incluso que la propia empresa reconoce esa compensación. ¿Esto le favorece en su defensa en el juicio?
Ana, ¿qué le podemos decir? Yo creo que la pena es que tengan que ir a juicio, ¿no? Si la empresa reconoce que esto es así.
Así es, ¿no? Mira, lo hacen bastantes empresas, algo que era una práctica que la ley prohibió, ¿no? Ya no se puede hacer eso, lo siguen haciendo muchísimas empresas. Estoy con Nelson, eso le favorece, pero va a tener, por desgracia, que reclamarlo. Lo que no se le debe olvidar a Nelson es que tiene 20 días, esto es muy importante, los famosos 20 días que siempre insistimos en el programa, que son hábiles para reclamar, ¿no? Que no se piense que por ya estar en una carta reconocido tiene mucho tiempo para reclamarlo,
No,
no.
tiene, digamos,
20 días
prácticamente
hábiles.
un mes, ¿no? Lo que sería un mes
Exactamente,
normal
exactamente. Es
para
decir, poner
reclamar
la reclamación,
y que no se le
sí.
pase porque aunque tenga razón, si se le pasa el plazo, ya difícil.
Exactamente, sí.
Pues Nelson, ahí queda el consejo de Ana Gómez. Seguro que está todavía Nelson dentro de plazo y puede presentar esa reclamación para que le puedan pagar lo que le corresponde. Hoy terminamos, Andrea, con una cuarta consulta de un oyente o una oyente. Cuéntame.
De un oyente de Jesús, es miembro de un comité de empresa elegido en elecciones en 2018. Ese mismo año, una multinacional compró a su empresa y al año siguiente les absorbieron. Por ahora continúan siendo miembros del comité de empresa, pero en un futuro tendrán que incorporarse a las oficinas de esa multinacional, que ya tiene su propio comité de empresa. Entonces, Jesús dice que sumándose a ellos no daría derecho a elecciones parciales, ya que no superarían los 250 empleados. Entonces, en el momento de la incorporación a la nueva empresa, ¿seguirían formando parte del comité o perderían ese derecho?
Pues Ana, ¿qué le podemos decir? Se sale un poco de lo habitual, pero ya sabes que los oyentes recurren a tus conocimientos.
Bueno, es un honor que una persona como Jesús, que es miembro de un sindicato, o quizá no, quizá es una persona que va por libre, pero bueno, venga al programa a solicitar mi consejo. Yo le diría a Jesús que existe una norma por la cual Cuando se produce una sucesión de empresa, como es precisamente la absorción, ¿no? De su empresa por otra, es lo que llamamos sucesión de empresa, los representantes de los trabajadores, el principio general es que conservan el mandato, por lo tanto, seguiría siendo un representante. Pero el problema que ocurre es que hay una excepción, y es cuando desaparece, al desaparecer el centro, porque son transferidos, como nos ha dicho, a las oficinas, es decir, al centro de trabajo del absorbente, ¿me entendéis? Entonces, ahí hay un comité de empresa ya que no puede crecer en miembros porque el
Sí,
tope son 9 con 250 trabajadores, como
claro.
bien nos dice él. Entonces, lo va a tener que luchar. Lo normal que suele pasar y es habitual es que, bueno, puede haber lío, pero a veces se les conserva el mandato hasta que hay nuevas elecciones, ¿no? Pero si no ocurre, podría ser que la empresa le justificara, digo los de recursos humanos o de
Claro.
relaciones laborales, y le dara una carta y le dijera: Jesús, ya no vas a ser representante de los trabajadores al pasar a las oficinas nuevas. ¿Por qué? Porque con la ley en la mano, si no se demuestra que todo el grupo de personas, es decir, el otro centro de trabajo va a conservar su autonomía, ¿me entendéis? Dentro de la otra organización, difícilmente puede sustentarse que mantiene su cargo de representante. Es un poquito muy jurídico lo que estoy diciendo, pero a lo
Sí.
mejor me llegáis a entender. Es
Sí.
decir, que si se integra en otro centro, de alguna manera, el centro a los que él representaba ya se ha
Claro,
difuminado,
claro.
porque es otro centro nuevo con unos representantes. Pero lo cierto es que como hay cierta ambigüedad en la ley y es muy complicado y muy sensible estas materias de los delegados de sindicales y los representantes de comités de empresa, muchas veces las empresas y los propios comités de bienvenida, por decirlo así, prefieren no tocarlos,
Claro,
de manera que
digamos
los
que
integran.
depende mucho de la voluntad, ¿no? De la empresa.
Exactamente, depende mucho de la voluntad que tenga y como esto lo han visto seguramente la multinacional, porque tratándose de una multinacional, ha
Claro.
habido un proceso de estudio antes de la compra y han visto que había representantes y tienen muy visto. Estoy convencida de que en el caso de Jesús, una solución acordada habrá bueno, y si no la hay, pues que tendrá, también tendrá defensa. Como digo, es una zona gris, no es muy claro,
Que lo puede
y podrá
pelear.
defender. Lo puede pelear.